Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dos mujeres en Cabra, una madre de 72 años y una hija han resultado heridas y muy graves en un incendio que ha sacudido la madrugada en la urbanización Pedro Garfias. Al parecer, una causa eléctrica originó un fuego que ha calcinado por completo un piso en la segunda planta del bloque. Hasta 40 personas han debido ser desalojadas y desplazadas al centro cívico ofrecido por el Ayuntamiento de Cabra. Varias personas, además, han sido atendidas también por inhalación de humo. El edificio está actualmente precintado. Así comenzamos con esta información de sucesos que enseguida ampliamos. Es hoy jueves, es día 15 de enero, hasta las 2:30 la información local y comarcal en Ser Lucena en tiempo de Hora 14. Antes de continuar, anticipamos ahora otras noticias de la jornada en forma de titulares. Caja Rural del Sur y el Ayuntamiento de Lucena acuerdan mantener dos días a la semana el servicio presencial de la entidad bancaria en Jauja entre el rechazo y la movilización de la Asociación de Vecinos de esta pedanía. La Junta sigue apuntando a un inicio inminente de las obras de adaptación del área de fisioterapia en la antigua Escuela de Hostelería de Lucena. Montilla define la documentación técnica para el futuro plan parcial para el desarrollo urbanístico del ámbito de la Toba. Y tres nuevos agentes en comisión de servicios se incorporan a la plantilla de la Policía Local de Puente Genil. Y ahora el pronóstico del tiempo. Nos marchamos para ello a la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves en la provincia de Córdoba bajan las temperaturas. Se alcanzarán máximas de 15 grados en Puente Genil, 14 en Cabra, 13 grados en Lucena y en Montilla, 12 grados en Córdoba, en Pozo Blanco y en Priego de Córdoba. Durante la jornada de hoy, cielos nubosos y además esta mañana nubes bajas con brumas y nieblas. Al final de la tarde no se descartan precipitaciones débiles. Sopla viento flojo de componente sur. Es una información de AM.
2:18, un incendio de notable magnitud originado en un piso en el bloque 7 de la urbanización Pedro Garfias de Cabra se salda por el momento con dos mujeres heridas de especial gravedad. La principal afectada de 72 años ha sido trasladada a la unidad de quemado del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y una de sus dos hijas permanece ingresada en la UCI del Hospital Infanta Margarita de Cabra. El fuego se declaró en torno a las 4:15 de la madrugada de hoy jueves. Según algunos testigos, el incendio pudo provenir de un cortocircuito en un piso de la segunda planta del edificio donde residía la mujer evacuada a Sevilla y sus dos hijas. La vivienda ha quedado totalmente calcinada y en escasos minutos se derrumbó el techo. Las llamas comenzaron a propagarse en el salón donde dormía la moradora de mayor edad, de movilidad reducida y quien precisa de una máquina de oxígeno que terminó explotando. El siniestro ha obligado a desalojar y a precintar un inmueble de tres plantas donde habitan 11 familias con unas 40 personas, quienes solo han podido acceder a sus viviendas a recoger sus pertenencias básicas. El Ayuntamiento de Cabra ha ofrecido el centro cívico como espacio provisional para acoger a estos vecinos. Escuchamos a la hija y qué menor afectación ha padecido de la mujer herida muy grave.
No sabemos. Ya, porque después se ve que salíamos porque habrá explotado la máquina de Lucía, ¿no? Pero es que no sabemos de qué ha sido. Estábamos durmiendo, ¿no? Y se ve que la ha llamado a mi hermana, después me ha llamado a mi hermana a mí. Y ya estaba todo el comedor incendiado. Mi madre que duerme en el comedor. Como no se puede mover bien, le pusimos allí una camita. O sea, un circuito, porque la luz no iba tampoco. Sí, porque es que eso en dos minutos se estaba cayendo el techo a pedazos y todo. Eso ha sido en dos minutos.
El 112 ha movilizado a los bomberos, policía local, efectivo del 061 y policía nacional. Varios vecinos de este bloque además han sido atendidos por inhalación de humo. Ayuntamiento de Lucena y Caja Rural del Sur han acordado el mantenimiento en la aldea de Jauja del servicio presencial de atención bancaria dos días a la semana en las instalaciones del propio consistorio, en esta pedanía, donde también quedará ubicado el cajero automático. A mediados de diciembre, la entidad anunció primero el cierre total de su delegación en esta pedanía. El Ayuntamiento de Lucena se compromete a realizar y a sufragar las obras de adaptación y, entre tanto, la oficina provisional se ubica en el Museo del Bandolero. Es el último acuerdo entre ambas partes adoptado tras la comunicación a mediados de diciembre de la entidad bancaria, como decimos, de abandonar definitivamente Jauja y solo operar con un cajero automático. En un primer momento, Caja Rural solo aceptó trasladar a Jauja un día a la semana a personal de la oficina del municipio sevillano de Badolatose y prestar servicio en el Museo del Bandolerismo. Escuchamos en primer lugar a Mercedes Osuna, delegada de la alcaldía en Jauja, en Hoy por Hoy, Lucena.
En realidad contentos no estamos porque, hombre, lo que hubiéramos querido es que, bueno, pues el servicio siguiera como estaba, ¿no?
Claro.
Pero sí podemos estar satisfechos porque ante no tener, como estamos diciendo, el servicio completo, pues hemos podido conseguir pues que parcialmente, bueno, pues nos den el servicio presencial dos días a la semana. Uh-huh. Claro, claramente contentos no estamos, por supuesto. Yo soy una usuaria más. Mi familia, que yo tengo familia numerosa, pues cada uno de mis hijos tiene su cuenta en Caja Rural. Nosotros hemos apostado por Caja Rural.
Desde la Asociación de Vecinos La Aceña han mantenido hoy la convocatoria de protesta realizada a las 12:30 del mediodía porque considera este colectivo insuficiente las medidas articuladas y sostiene que se privan de derechos básicos a los vecinos. Además denuncian la reducción drástica de este servicio. Escuchamos como miembro de este colectivo vecinal a Francisco Gómez.
La solución que el ayuntamiento ha acordado con la Caja Rural nos resulta insuficiente y por lo tanto inaceptable. Se pierden servicios tan esenciales como que una persona mayor pueda retirar efectivo en una ventanilla. Además, el ayuntamiento, que esto lo vemos bien y estamos de acuerdo con ello, va a sufragar la obra y mantenimiento de una oficina con nuestros impuestos, que no le va a dar solución real al problema, porque no se van a restituir los mismos servicios que teníamos hasta hace 15 días. Y desde aquí exigimos al ayuntamiento y a la Caja Rural, desde la zona con más media de edad de todo este municipio, que es Lucena, un servicio bancario digno como se merecen nuestros mayores.
Y desde el PSOE habían denunciado el grave retroceso que entraña para la aldea esta decisión, la inicial, y le achacaban al consistorio y a la alcaldesa pedania falta de liderazgo porque no defienden con firmeza los intereses de los vecinos. Desde esta fuerza política también se opusieron a la solución anterior basada en utilizar un día a la semana, con vocación de continuidad, el Museo del Bandolerismo de Jauja. 2:23.
Jornadas conmemorativas con motivo del centenario del nacimiento de Vicente Núñez en Aguilar de la Frontera. Jueves 15 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Académicos de Córdoba analizan la obra del poeta Vicente Núñez. Organiza Real Academia de Córdoba. Colabora Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Continúan ultimándose las revisiones técnicas por parte de la Junta de Andalucía y el SAS, aunque por el momento siguen sin empezar las obras de adaptación en la antigua Escuela de Hostelería de Lucena para implantar en una primera fase de la reorganización sanitaria la sección de fisioterapia actualmente ubicada en el Centro de Salud 2. La Junta anunció hace prácticamente un año el comienzo de los trabajos en una intervención imprescindible en el objetivo último de reubicar en el Centro de Salud 2 el área de urgencias en estos momentos y desde hace décadas situada en el sótano del Centro de Salud 1. La información que sigue manejando el Ayuntamiento de Lucena apunta a un comienzo inminente de la actuación estimada en 142.000 euros. Aurelio Fernández, alcalde de Lucena.
Pues estamos a la espera de que puedan empezar. Tuve una reunión con una visita a las instalaciones, pues fueron los días de Navidad. Estuve con el gerente del área sanitaria y con algún técnico del SAS que vino, que querían terminar de ver con algún técnico nuestro alguna cuestión. Estuvimos visitándola y el compromiso era que estaban a punto de empezar. No tengo más datos ni tengo fecha de inicio, pero en fin, yo confío en que así sea y que podamos empezar pues lo antes posible.
En septiembre, un decreto municipal resolvía la cesión definitiva a favor de la Junta de varias dependencias de la Escuela de Hostelería. El proyecto técnico define la utilización de dos aulas y un antiguo almacén en la planta baja, dotándose al servicio de una sala de tratamiento, 4 boxes, consulta grupal, sala de espera, aseos adaptados, vestuario y almacén. Este recurso asistencial integrará maquinaria totalmente renovada y sistemas tecnológicos de vanguardia. Un documento técnico ya redactado afianza el futuro desarrollo del ámbito de la toba en Montilla. Este sector concentra a unos 150 propietarios y el plan parcial promovido por el ayuntamiento propiciará la consolidación de una superficie urbana y la subsiguiente mejora en infraestructuras y servicios. En esta semana el consistorio ha celebrado una reunión con los vecinos para transmitir el estado actual del expediente y también de los trámites. La inexistencia de una planificación previa incide ahora en la complejidad del procedimiento. Lidia Bujalance, delegada del área de modelo de ciudad de Montilla en Hoy por Hoy Lucena.
Sí que es verdad que si ellos, los vecinos y vecinas de nuestra localidad, deciden que necesitan ese acompañamiento del ayuntamiento, pues no tendremos absolutamente ningún inconveniente en cambiar el sistema de compensación a cooperación y ser el ayuntamiento el que lidere el proceso de transformación urbanística.
El fin último consiste en incorporar este suelo a la configuración urbana del término municipal. El plan parcial define la ordenación definitiva del ámbito estableciendo la estructura viaria, espacios libres, zonas verdes y también equipamientos. Seguimos en la Campiña Sur, cambiamos de asunto. Sobre seguridad en Puente Genil, tras un 2025 con un incremento de la tasa de criminalidad y algunos episodios relacionados con el narcotráfico y la violencia que causaron alarma social, ahora la plantilla de la policía local incorpora 3 agentes en comisión de servicio y se han dispuesto las bases para convocar 6 plazas más. Sergio Velasco es el alcalde.
3 agentes más que van a estar prestando servicio en la calle, con lo cual vamos a garantizar todo el mantenimiento de los servicios, de las patrullas que desempeñan la policía local de Puente Genil. Esto se suma, además, a las 6 plazas que ya se han convocado, 6 nuevas plazas de policía, 6 policías más que ya vendrían, digamos, a recuperar una plantilla con el número de agentes que necesita un municipio como Puente Genil.
El ayuntamiento prepara la licitación de la instalación de las cámaras de videovigilancia en sus accesos, entre otros puntos. Y en Rute, ayuntamiento y equipo directivo del Colegio Fuente del Moral han consensuado una reforma integral del módulo de educación infantil. Las obras comenzaron durante el periodo de Navidad. El consistorio vuelca en esta intervención una subvención de 60.000 euros otorgada por la Diputación. La renovación incidirá en el perfeccionamiento de las condiciones de las aulas y en la seguridad del alumnado y docentes. Estas instalaciones acumulan ya 4 décadas sin asimilar una obra de un calado relevante. José Antonio Tejero es el director del centro.
Lo complicado de toda esta magnitud de obra que hay, porque en un primer momento, cuando yo tuve las distintas reuniones con el ayuntamiento, íbamos a quitar simplemente el suelo. Cuando ya estuvimos aquí y vieron ellos en situ más o menos las deficiencias que había y existía en este edificio a lo largo del tiempo, pues bueno, pues pudimos llegar a un acuerdo que...
Hora 14, los deportes.
Y terminamos con la información deportiva. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Pendientes de la disponibilidad de jugadores del Ciudad de Lucena, que en el último partido frente al Dos Hermanas 1971 no pudo contar con Alberto García, que continuaba sin aparecer en convocatoria. Veamos qué ocurre de cara al partido de este domingo frente al Utrera Club Deportivo, donde los dirigidos por Cobo llegan sin bajas por sanción. Mientras tanto, el Saler Puente Genil no podrá contar con Paco Sejudo, segundo entrenador, ni con Manuel Chavarría, miembro del cuerpo técnico, ambos sancionados por competición tras el encuentro del pasado domingo frente al Lorca Deportiva. Hermético, por su parte, en el apartado de baja, el Lucas Murcia, dirigido por un viejo conocido de la provincia, por Germán Crespo, que entrenó al Córdoba Club de Fútbol y con el máximo peligro de Aquino en punta. En polideportivo, hablamos del cuadro prieguense Fundación Museo de la Almendra, Francisco Morales, que cierra la primera vuelta de la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa de España en puestos de clasificación a competición europea. Hoy en Andalucía Centro Deporte hablamos con María Galoña, una de las jugadoras del Club del Sur de Córdoba.
Y ahora llega, sigue la información de España y del mundo en Hora 14 aquí en la SER. Buenas tardes.